filtraciones, hostigamiento del poder político, falta de recursos. Para hablar con la Fiscalía temas sobran, ¿eh? Evidentemente vamos a conversar el trabajo de los fiscales. Nos acompañan Mirta Morales y William Rosa. Mirta, William, buen día, ¿cómo andan?
Buenos días.
Gracias por la visita. Mirta, gracias. Fiscal, pero además fue presidenta del gremio y el actual presidente es William Rosa, que nos están acompañando en el día de hoy.
Sí, cuando pensamos en el contexto en el que trabajan los fiscales, esto que decía Joel recién, podemos imaginar que las presiones son parte del trabajo, las dificultades que tienen, pero en el último tiempo leíamos, ahora más temprano cuando comentábamos la nota, algunos tweets de William, por ejemplo, que habló públicamente sobre lo que pasa en fiscalía, que en horas se filtra lo que sucede ahí, y decía en esos tweets: ya es insoportable la existencia de filtración de información contenida en las carpetas investigativas, es sumamente valioso el rol del periodismo, pero los perjuicios a las causas que tratamos pueden ser muy graves. ¿Por qué decías, William, para empezar a hablar de esto, que se volvió insoportable? ¿Y qué peligros tiene, cómo impacta esto en las causas?
Tiene lo insoportable es porque hay un deber ser, yo entiendo perfectamente, o entendemos perfectamente, que el ser del periodismo en cuanto a la necesidad de informar lo que está pasando, y cuando hay el acceso a una información, venga de donde venga, si se sopesa, si esa información tiene interés público y hay que brindarla, se da sin otros miramientos que son los miramientos que tenemos nosotros. Porque las consecuencias, ahí está la mirada de la Fiscalía, es en la investigación que se lleva, en el caso que se está llevando adelante. Si tenemos una investigación compleja sobre una denuncia en donde se están recabando las primeras informaciones, las primeras evidencias, y eso ya de partida se filtra a la prensa, primero que nada puede frustrar evidencias que nosotros pensábamos diligenciar. Imputados que pensábamos citar, testigos que pensábamos citar, los pone sobre avisos. O sea, hay un montón de estrategias que pueden verse perjudicadas por una frustración, por una filtración. Y eso impacta después en el resultado final, porque tal vez en el transcurso del caso mediático, en lo que se llama el juicio paralelo, tal vez hay una resolución. Ustedes pueden hacer una mesa acá y concluir, bueno, en determinado caso lo que pasó es tal o cual cosa, pero después, si yo eso no lo respaldo con evidencia sólida, con evidencia contundente, cuando vaya ante un juez, el caso va destinado al fracaso. Entonces, ese es el perjuicio que nosotros advertimos y esa es nuestra preocupación. Tiene que ver con el resultado de nuestro trabajo, nada más que eso.
Mirta, ¿qué pensás de esto vos? Y quizás también preguntarte si en la práctica, si en tu trabajo, te ha tocado vivir situaciones como esta en alguna investigación que estabas llevando a cabo.
Sí, claro. Sí, tratamos en lo posible, en lo personal, en el equipo que yo trabajo, de evitar esas frustraciones. Se nos va de las manos. Sí, una vez que nosotros tenemos una obligación legal, que es abrir la carpeta investigativa apenas tenemos un imputado o un investigado, y también la tenemos que abrir a las víctimas y sus representantes. Entonces, eso, una vez que lo haces público, se te fue. Salvo que el juez nos autorice, en casos excepcionales y por un tiempo determinado, a la reserva de determinadas partes de la carpeta que por alguna causa entendemos que se reserve. Me ha pasado de hacer allanamientos en casos grandes, en casos mediáticos. Cuando decimos grande, no porque tenga más valor, sino porque por alguna causa llamó la atención en los medios y se hizo mediático. Y de repente tener planeado allanamientos o medidas de intervención, medidas delicadas, y que cuando llega la policía está la prensa en la puerta. Obviamente que eso te perjudica, porque el factor sorpresa lo perdiste y lo que encontrabas o lo pensabas encontrar ya no está más. Es obvio, si yo te aviso que vamos a intervenir un teléfono, la persona no va a hablar más. Si te aviso que voy a allanar un lugar, las armas ya no van a estar donde las buscábamos. O sea, siempre cuando hay una frustración en general que se perjudica es el fiscal en su investigación. Es todo lo contrario a lo que realmente es, a veces se quiere hacer mostrar como que la fiscalía filtra. Digo, realmente flaco favor le hacemos a la investigación, lo que queremos proteger, están las vidas en juego. El juicio paralelo que hablaba ahora William es real. Digo, un fiscal no quiere litigar en los medios, quiere litigar en el juzgado. Uh-huh. Y generalmente los intereses que nos llevan a los medios son otros, muy diferentes a los de la fiscalía. Tratamos de evitarlo, pero bueno, hay un choque de normas y de derechos. El derecho a la información es importante, el derecho a la libertad de prensa también. El derecho a la reserva es algo que nosotros podemos utilizar en determinados momentos y lo tenemos que hacer autorizados.
Ahí tenemos un punto que es, y ustedes hicieron un comunicado donde dicen quiénes tienen acceso a la carpeta. Digo, para que la gente pueda entender, porque la gente, a decirlo vulgarmente, es como un colador la fiscalía, ¿no? Sí, entran cosas y salen por todos lados.
Sí, bueno, ustedes dicen que se mostró así.
Se mostró, está de acuerdo, sí, que parece así, ¿no?
Sí,
que
sí, lo
que
sí. Entra, si tú lo ves desde afuera y no desde nuestro trabajo, lo que se ve es eso y duele verlo así porque no tenemos protección legal para eso y se ha mediatizado de esa manera. Sí, tal cual.
Bueno, y ustedes ponen en el comunicado quiénes tienen acceso a la carpeta para dar un poco de información a la audiencia, ¿no? Entonces ponen policía, víctimas, imputados y abogados. Estas personas, pues son muchas, ¿no? ¿Son las únicas que acceden o se puede filtrar dentro de fiscalía a otras personas? Digo, por la protección que tiene ese sistema, ese programa.
Jurídicamente tenemos dos, como dos instancias, o sea, lo que nosotros llamamos una publicidad interna de la carpeta, que es cuando estamos investigando y ahí solo acceden esas personas. Ajá. Y nada más. Y la publicidad externa, que es cuando lo llevamos ya ante el juzgado y las audiencias son públicas y acceden todos. Esas son dos etapas dentro de una investigación.
¿Y dónde ven que se filtra más?
Y bueno.
Todo el tiempo.
No, se filtra más lamentablemente en la parte interna.
Ah, claro.
Porque yo lamentablemente, que es lo donde me gustaría ver a los medios de comunicación, y perdón, pero palito para los medios,
sí,
es en los juzgados y en las audiencias, que es donde realmente se ve el partido jugándose, y ahí no están. O sea, lo atractivo parece ser aquello que no es público para todos, y que, no sé, despierta como cierto morbo y a alguien de todos esos que tú nombraste le interesa que se haga público antes de llegar a la instancia pública que es el juzgado.
Sí, hay un tema de intereses también.
Sí, claro. Primero hacer un señalamiento que Mirta dos veces, si será icónico, sí, lo que representa para nosotros, que las dos veces que refirió a filtraciones dijo frustración.
Ah, dije frustración,
o sea que es muy icónico de lo que nos sucede.
Sí.
Por otro lado está el interés de esa filtración o de ese acceso, pues hay un interés genuino de la prensa en mantener informada a la población en cuanto a aquello que es de interés público. Pero hay otros intereses que entran en juego y que no se han entrado o que no se analizan con tanta profundidad cuando se dice la fiscalía es un colador. Lo cierto es que la fiscalía tiene que extender información, si no somos también reprendidos por no darle la información a quienes están autorizados a recibirla, las víctimas, los abogados de las víctimas, los abogados de los imputados y los imputados. Puntualmente, la reserva es muy difícil conseguir. Los jueces son muy cautos y muy parcos en dar las reservas de las carpetas investigativas y está bien, porque prima el derecho a la defensa. Si todas las carpetas fueran reservadas, algo que pasaba mucho en el código anterior, que el expediente prácticamente le era vedado en muchas instancias hasta que y se dio el cambio del artículo 113 del antiguo CPP, le era prácticamente vedado el expediente en la etapa inicial al abogado. Entonces, las herramientas de defensa eran muy limitadas. Acá, desde el momento uno que alguien es individualizado como imputado, el abogado y ese imputado tienen derecho a acceder a esa información. Entonces, desde ese momento, ahí se da una circunstancia en que no hay trazabilidad. Con esto no estoy diciendo que sean los abogados los que filtran, sí, la información. Lo que digo es que ya no puede haber trazabilidad,
claro,
porque dentro de la fiscalía la trazabilidad se puede hacer dentro de todo y también dentro de la policía porque son sistemas informáticos. Es evidencia que está informatizada. Ahora, cuando eso sale de lo institucional, ya se pierde el rastro. Entonces, hay que poner bien.
¿Se dan las dos filtraciones? ¿Se da antes incluso que se haga lo institucional? ¿O se da ya cuando los imputados y los abogados de las víctimas tienen las carpetas?
La verdad que la mayoría de los casos en que han habido filtraciones no se puede determinar porque ya la información salió de la fiscalía, ¿no?
Ya salió
de la fiscalía hacia alguno o hacia los abogados o hacia las víctimas. No olvidemos que dentro de la fiscalía existieron casos de funcionarios que filtraban información, esos funcionarios fueron, se determinó quiénes eran, se los responsabilizó y se los condenó O sea, están con condena respecto. Y son los únicos casos, prácticamente, que recuerde ahora, en que casos de filtración recibieron la sanción adecuada. Porque la sanción está para los funcionarios públicos, pero no está para los particulares. Si un abogado, una víctima o un imputado filtran información, no hay ninguna consecuencia sancionatoria.
Claro, no tienen sanción los abogados. O sea, lo pueden hacer. Puede ser perfectamente parte de la estrategia de defensa hacer un juicio paralelo y filtrar.
Yo estuve en una discusión, en una mesa redonda con el doctor Florencio Macedo, y él reivindicaba esa situación de que el abogado pueda, como estrategia de defensa, él decía, ya que la defensa se enfrenta a un monstruo que es el Estado con todas sus armas en contra de un imputado que está prácticamente indefenso ante el poder estático, entonces las herramientas de defensa pueden ser múltiples, inclusive la de poder dirimir a través de lo mediático eximirse de responsabilidad en un caso.
Parece algo que es medio obvio, ¿no? Pero está bueno para entenderlo. Cuando viene una filtración que viene evidentemente de algunos que tienen acceso a la carpeta, sea policía, víctimas, imputados, abogados, esa filtración viene de alguna forma depurada por un interés, que lo dice el abogado este. Eso también tiene que entender la gente que termina leyendo esas informaciones. Acá no estoy haciendo juicio de valor del laburo que hace nadie, pero es medio obvio, el que te pasa esa información está jugando su partido. Sin es duda, alguien que accedió
sin
está...
duda.
Pero ustedes de adentro ven claramente qué partido está jugando.
Claro que sí. Sin duda. Bueno, por eso que lo interesante es tener una opinión pública crítica, ¿no? Y que pueda saber y analizar desde dónde puede partir esa información y qué interés persigue. Siempre se persigue un interés.
Claro, porque son partes en disputa, que están jugando.
Por supuesto que sí.
Por supuesto. Y nosotros no lo podemos decir públicamente, ¿no? O sea, cuando se da el caso, o sea, si yo tengo un caso que eso está ocurriendo, no voy a salir a la prensa a decirlo. Obviamente no nosotros tenemos muchísimas más limitaciones, y está bien, por la responsabilidad de ser funcionarios, de la calidad que somos, de ser muy cautos a la hora de dar declaraciones públicas, mediáticas, que vemos que otros intervinientes no tienen esas cortapisas, ¿no? Y vemos a veces declaraciones que son muy fuertes contra la fiscalía, ya sea de parte de denunciantes, de parte de imputados, de abogados de imputados. Entonces, en ese terreno es la que es en el que cual actuamos.
Y a veces optamos por no hablar. Lo habrán visto en muchos casos. Yo no represento a nadie hoy, no soy más representante de la asociación. Hablo por mí. Muchas veces me muerdo los dientes, los labios con los dientes, porque miro cosas en la tele o escucho en la radio y son verdaderos disparates sobre casos que estás trabajando. Y preferís no abonar y callarte. Un poco por la responsabilidad que tenemos en el cargo, y otro poco para no perjudicar lo que sí realmente nos importa, que es el juicio ante el juez. Pero no es sencillo, ¿no? Tienes que tener un autocontrol muy grande.
Sí, pienso en esto que plantean ustedes con respecto a la discusión que se puede dar, donde la fiscalía a veces no puede defenderse o no puede decir lo que piensa con respecto a un caso, pero sí un abogado de alguna de las partes y plantea una línea, digamos, de lo que es el caso y de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo conviven ustedes después con lo que sucede en eso que llamamos la opinión pública? Entiendo que ahí puede llegarle por distintos lugares a ustedes, una masa de gente que ya empieza a opinar y a laudar sobre el caso, pero también imagino que en sus entornos les debe pasar, en los entornos cercanos, cuando tienen un caso y te empiezan a decir, pero este caso es así, y lo empiezan a vivir en lo cotidiano.
En lo personal buscamos defensas, como defensas mentales que nos ayuden a preservar de eso, y yo digo mi estrategia es distanciarme, trato de no contaminarme con lo que dicen ni las redes sociales, las que miro, pero no participo, y en los medios hablar lo justo y necesario previo al juicio, y me gusta cuando termina, si hay alguna duda, explicarlo, pero no en el medio. O sea, te tratás de no entrar en ese juego, porque no, en lo personal no conduce más que un desgaste de energía. Y a veces confunde. Prefiero, por eso que me gusta cuando los medios van al juicio oral, y entonces ahí ven en la cancha cómo cada uno se mueve, cuál es la prueba que había, cómo la consiguió la fiscalía.
Quiero detener un poquito ahí, Mirta, porque ya le dijiste, es interesante, porque William también destaca el trabajo que podemos hacer los periodistas, la libertad de expresión. Pero vos decís, no vamos, pues no van los medios.
Hay algunos que sí.
Hay algunos que sí, está bien. pero hay un punto que es que cuando se filtra algo siempre hay como una defensa de sacar a luz algo que está oscuro, que sí. No se va a conocer. En ese juicio oral igual se va a conocer.
Claro. Y sí, claro, o sea, por eso que a mí me gusta.
Es un tema de tiempos, sí, de tiempos claro. De ustedes, que al final igual eso está todo ahí y es público.
Y sí, porque lo que no está ahí es porque...
Una pregunta, lo dije como una afirmación, pero era una pregunta.
Eso es público, el juicio oral es público, las audiencias son públicas. Se debate la prueba que entra, la que no ingresa, porque tiene algún vicio de ilegalidad, y ahí se va a resolver a través de quien lo tiene que resolver, que es el Poder Judicial. Pero las partes dijeron por qué sí, por qué no a una prueba, cómo la obtuvo la Fiscalía, si había una ilegalidad, por qué queda fuera la prueba. Es ahí donde lo vemos, no en lo... Y yo no los veo a los medios para cuestionar el trabajo que realmente hizo la policía, la fiscalía.
Porque ahí está todo sin una parte que selecciona determinado...
Porque ahí están las partes diciendo por qué se hizo esta cosa, de qué manera se hizo, qué es lo que estuvo mal y por qué queda fuera. Uh-huh. Lo otro es barro. Es lo que pensamos que pudo haber sido, pero con un viso de interés no legal, no porque haya cometido una ilegalidad el abogado que quiera decirlo, ¿no? Pero yo digo, son estrategias, sí, que lo que el público me parece que no está, porque estábamos acostumbrados a hacer durante muchos años, lo otro, que es lo que decía William, del expediente reservado, donde nadie hablaba, no se ventilaban las cosas, y ahora sí se ventilan, y claro, no hay una capacidad crítica del público, me parece, porque no hemos sido educados para eso, para discernir lo que viene como una información filtrada con un interés a lo que es en una audiencia pública con todas las garantías, y se discute lo mismo, pero en el ámbito correcto.
Hay una cuestión bien de este último tiempo, quizás te lo pregunto, William, ahora vos como representante de gremios fiscales, también Mirta, que puedo opinar en como cuestión particular, pero en el último tiempo hemos visto, ahí sí la imagen de la fiscalía quizás, o de los fiscales, es lo que se pone un poco más en juego. Por ejemplo, en el caso de Carolina H., en el caso del pasaporte de Marcet, el día antes de la declaración o el mismo día de la declaración, se filtra un audio que la defensa iba a utilizar, y eso genera una corriente en los medios. Y el que lo hace es un abogado particular, que era el ex fiscal de corte, que era Jorge Díaz, que conoce el funcionamiento de la fiscalía, que conoce las consecuencias que eso tiene sobre el trabajo de los fiscales. También está el caso de Astesiano y el caso de la fiscal Fossati, que estuvo cuestionado durante mucho tiempo políticamente la actuación, y cuando la fiscal deja su cargo, ahora se lanza políticamente en un sector del Partido Nacional. ¿Cómo creen ustedes que este tipo de cosas, de quienes fueron o que estuvieron dentro de la fiscalía, rápidamente toman postura y quizás complican o no, o la imagen de los fiscales? ¿Cómo lo ves vos, William? ¿Cómo lo viven los fiscales este tipo de cosas?
Yo siempre pienso en los que quedamos dentro de la fiscalía y que creo que hay un aprendizaje de cómo actuar o una forma de actuar, de la manera de obrar del buen fiscal, que creo que es algo que está permanentemente en cuestión y que todos los días nosotros lo estamos refrendando, que es la fiscalía alejado de todo este tipo de lógicas de política partidizada. Lo más lejos que esté la política partidizada de la fiscalía es mucho mejor. Es un partido que se juega todos los días. Todos los días hay que demostrar que uno tiene un interés en lo que la ley le dice que tiene que hacer y con las herramientas que la ley le tiene, y ningún otro interés más. Entonces, yo en lugar de poner el foco en quienes ya no están en la fiscalía, uh-huh, me gustaría poner el foco en quienes sí estamos y ver que todos los días sigamos manteniendo esa misma línea de responsabilidad en cuanto a cómo funcionar como fiscales, sin dejar que ni un ápice, ninguna de estas lógicas, porque hay intenciones de cuando alguien sale públicamente, un actor político, y critica a la fiscalía o pondera a la fiscalía, siempre hay como una tentación o a contestarle directamente a un político, o a decir sí, tiene razón ese político, puede estar defendiendo el trabajo de la fiscalía. Hay una actuación que es la del gremio, por ejemplo, yo las veces que salgo a contestar esas miradas externas es porque hay una decisión interna del gremio que me dice sí, ahora vamos a salir a contestarlo o ahora no. Creo que en líneas generales los fiscales lo mejor que podemos hacer es propender, yo sé que es algo que es difícil, sobre todo en esto de que la gente está muy bombardeada por información, confiar en que la gente va a sacar unas conclusiones, va a ver las cosas en contexto. Si algo pasó en marzo y alguien dijo, porque los fiscales o en la fiscalía hay divisiones o hay un grupo que hace esto o hace el otro, y después vos ves que en el gremio se presenta una lista única que recibe un respaldo masivo de todos los fiscales, es un gremio que tiene 320 afiliados de 350 fiscales, vos ves que lo otro es un relato y eso se cae, se cayó en el camino quienes trataron de instalar. Entonces ahí es donde voy, es quedarnos con lo que pasa en lo interno y la verdad fidedigna que está constatada, ya sea en versiones taquigráficas cuando vamos al Parlamento, en reuniones de tripartita cuando nos peleamos con la Fiscalía de Corte. O sea, eso es la realidad y no lo que se quiere instalar. Por eso prefiero ver a los de adentro y no a los que se fueron.
Claro, los de afuera igualmente pueden generar o pueden empinarles el camino, me parece, porque
sí, sin duda,
es la opinión
sin duda
pública, porque si vos tenés a Fossati que tiene un caso emblemático y enseguida se va a la política, o a Díaz que dice que quiere ir a la política y fue fiscal de corte, nada menos, ustedes pueden estar haciendo todo perfectamente bien, pero la opinión pública puede estar empezando a ver cuál próximo está en cuál caso político, claro, y se va a ir a cuál partido. Digo, es medio obvio lo que digo, ¿no? Pero
sí, le pega a los de adentro, claro.
Sí, claro. Claro,
le pega al animal y nada es ilegal de lo que está pasando. Sí, sí, sí. No digo que sea nada ilegal, ¿no?
Yo no voy a salir, perdón, simplemente esto, y ya te doy la palabra, Mirta, que yo como representante, y a menos que mis compañeros así me lo ordenen, o me ordenen en el sentido contrario, o sea, jamás voy a salir a referirme o a contestarle a gente que está afuera. Afuera de la fiscalía. Me parece que no contribuimos nada a lo que nosotros queremos proteger, que es la institucionalidad de la fiscalía.
Ahora voy a un caso reciente que le decía Emiliano, simplemente para que la gente entienda la opinión pública y puedan formarse o tener una visión más crítica de lo que pasa. Y no el caso, porque ustedes no están ahí en el caso del pasaporte de Marcet. Pero acá fue obvio que en el mismo momento que va una subsecretaria, nada menos, de Relaciones Exteriores, ex subsecretaria, a declarar, se filtran unos audios, esto lo digo yo, editados y armados a favor de un cliente, pero cualquiera que tenga los dedos de frente ve que eso era así, editado y armado a favor de un cliente. ¿Cómo hiciera dentro la fiscalía cuando el juicio paralelo se instala en el mismo momento? Digo, para el trabajo del fiscal, y digo por lo que vos comentabas, Mirta, que no es simplemente que se les pueda complicar para tener que resguardarse o aislarse de las redes sociales, sino en el laburo. En el día a día. ¿Puede haber incidencia en el laburo en el día a día? ¿O en el resultado?
No, debe haber incidencia.
¿Y en el resultado? Sí, ya está todo.
Yo no puedo hablar de ese caso porque no, es mío, por y decía, tengo por regla hablar solo de los casos que yo tengo, ¿no? Yo puedo contar lo que yo vivo. Nadie nos preparó para esto. Porque acá, siempre digo lo mismo, y creo que lo he dicho muchas veces que he venido a el programa. Es como, siempre me acuerdo del Canario de Luna, ¿no? A nosotros nos tiraron a la cancha sin preguntarnos. Y nos pusieron a atajar penales. Porque nadie nos preparó. No nos prepararon para trabajar con los medios, no nos prepararon...
Las redes sociales menos.
Para las redes sociales menos. Y al contrario, digo, Willy es más joven que yo, pero los que somos de mi generación trabajamos en una formación desde chiquitos, en lo escrito, en lo reservado, y de buenas a primeras encontramos todo esto. Lo que hay que hacer es no perder de vista que nosotros no somos actores políticos, partidarios, no lo somos, aunque quieran forzarnos a mostrarnos dentro de la opinión como que estamos integrando... nada más lejos que eso, somos profesionales, hemos dedicado toda la vida a esto, nos hemos formado, queremos nuestro trabajo, vivimos de esto, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos de una manera lo más alejada posible a lo político partidario, y lo digo de verdad. A veces cuesta verlo porque nos quieren llevar a eso y uno tiene que preservarse y tratar de no ingresar en eso. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, cada uno busca sus estrategias. Yo dije, yo busco defensas mentales que podrán ser las más correctas, a veces me dan más resultados, a veces menos, pero trato de alejarme.
Pero muchas veces entra en un juicio con una una sanción dada en la opinión pública.
Sí, claro.
Y después tenés que buscar la evidencia para...
Es lo que decíamos.
Bueno, tenemos que no perjudicarnos, no ensuciarnos con ese barro que han querido entrar a la cancha. Y confiar en que el juez haga lo mismo que hacemos nosotros, o sea, estar por fuera de eso. Okay.
No, a no olvidarnos de ese actor también, ¿no?
Claro.
Nosotros litigamos en una cancha que es la del juzgado y con un actor imparcial que es el juez. Y no es un juez ciego o un juez sordo, sino que es un juez que también por la dinámica también participa de eso mediático, porque obviamente ve las noticias, está en redes sociales y ve que hay existe la posibilidad de que tenga un prejuicio en base a lo que se dilucidó en las redes sociales o en los medios de comunicación, y hay lo que se llama una contaminación. Y no es lo saludable para el sistema, porque no pensemos en la fiscalía, no pensemos en los fiscales, pensemos en otra cosa, que es el resultado que queremos del sistema de justicia, que es que un caso penal tenga una resolución, okay, ya sea de condena, absolución, de archivo, de lo que fuere, que sea lo más descontaminada posible. Y evidentemente, si en el mismo momento uno está diligenciando una evidencia y en los medios de comunicación o en las redes sociales están desmenuzando esa evidencia con una cabalidad que tienen las particularidades de esa evidencia, porque un audio no tiene dos formas de interpretarse. Yo cuando voy a las audiencias digo, esto es un video uno no puede interpretarlo. Uno lo que está mirando, yo no le puedo, cuando le muestro un video a un juez, no le puedo interpretar el video. El juez va a decir, mire, señor fiscal, que yo tengo ojos. Lo que estoy viendo, lo estoy viendo. Usted no me puede decir que acá veo una rapiña si lo que estoy viendo es que le están cinchando una cartera a una persona y cebándosela. Esto es un hurto. Entonces, esas cosas que no admiten mucha interpretación, cuando son desmenuzadas, anticipan una consecuencia que tal vez deba respaldarse con otra evidencia. Uno tiene una parte y necesita otra evidencia para concluir y decir, acá sí hay un delito. Y cuando uno no lo logra eso, la opinión pública lo llena con suspicacia. Los medios de comunicación a veces lo llenan con suspicacia. Obvio. Actores políticos lo llenan con suspicacia. Nosotros no lo podemos llenar con suspicacia. A veces vemos que eso va destinado a un archivo, a un sobreseimiento o a una absolución, y es porque nosotros nos tenemos que valer de evidencia y los jueces para condenar de pruebas que tengan una conclusión más allá de toda duda razonable. Ese es el problema que vemos nosotros cuando estas dos cosas juegan en paralelo.
Y quizás para cerrar un poco en este contexto, hay una cosa que vos dijiste públicamente, William, que es que hay un fiscal adjunto como fiscal de corte todavía. ¿Esto es una debilidad para ustedes que siga así, que haya sido este cambio cuando se fue Jorge Díaz y haya quedado Juan Gómez y todavía no se haya modificado esa situación?
Absolutamente. O es una situación, y yo sé que Mirta suspira porque lo conversamos ayer arduamente, lo conversábamos ayer de tarde, que es una situación anómala que beneficia una debilidad institucional que favorece a los delincuentes, sobre todo a los delincuentes de crímenes más importantes. ¿Por qué? Porque una fiscalía debilitada no tiene esa contundencia que tiene que tener, esa fortaleza que tiene que tener para perseguir todos los delitos, porque no tiene los recursos, pues no tiene las herramientas y no tiene la fortaleza institucional. Si la cabeza de la fiscalía no está consolidada con el respaldo debido del sistema político, ese respaldo que exige la Constitución, que establece la Constitución, ahí tenemos una debilidad institucional. Es complicado. Hay que tener un pienso, una mirada mucho más amplia, no hay que circunscribirse solo a lógicas de coyuntura que tal vez son favorables porque sirven para atacar a la fiscalía. Echar mano al Ministerio Público siempre es algo muy proclive en algunas lógicas, decir, bueno, esto es culpa de la fiscalía, la inseguridad es culpa de la fiscalía, recordemos el efecto noviembre.
2017.
Entran por una puerta y salen por otra. Entonces, la fiscalía está politizada, entonces por eso hacemos denuncia contra nuestros adversarios políticos y no prosperan, o prosperan muy rápido, prosperan muy lento. Todo eso en la coyuntura tal vez le da un resultado. Pero después, a la hora de tener un organismo que su eficiencia está dada en procurar que no exista impunidad, ahí es donde aparece la necesidad de fortalecer la fiscalía, y el punto de tener un fiscal de corte designado y consolidado es sumamente imprescindible. Es imprescindible.
William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, a la fiscal expresidenta del gremio Mirta Morales, gracias por este rato acá. Queríamos escuchar, después de tantos meses de ruido, filtraciones y frustraciones, como decía Mirta, sí. Queremos escuchar la voz de ustedes, lo que dicen desde adentro del laburo diario. Gracias a ambos por este rato.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.